Llega el momento de los enigmas, de los misterios, a veces de un poquito de miedo, con el hombre, el único, de quien no quiso hacerse amiga la niña del exorcista. David Zurdo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, hoy, no sé si miedo, más de investigación y de literatura es de lo que vamos a hablar, ¿verdad?
Sí, bueno, vamos a hablar, de hecho, de la literatura, llamémosle de investigación, entre comillas, quizá, pues, se podría decir que más mítica de la historia de la literatura española, al menos de los últimos 30 o 40 años.
Pues sí, la verdad es que, y ya con esto digamos que es la conclusión, porque hablamos de Caballo de Troya, que ya anuncia que este sí que va a ser el refinitivo, como decían, ¿no?
Sí, no, además está anunciado desde hace mucho tiempo y es cierto, es decir, que en Caballo de Troya 9, Juanjo Benítez termina ya de explicar, digamos, en este último libro, cuál es la verdadera intención del experimento que, bueno, para quien no conozca la saga, Caballo de Troya se basa en un experimento norteamericano de viaje en el tiempo, en el que, bueno, pues dos pilotos de la Fuerza Aérea seleccionados se les envía al año 30 de nuestra era, a la Judea de Jesucristo, para que investiguen cómo fue realmente la vida de Jesús de Nazaret. Ese es el plot, vamos a decir, básico de la novela. Bueno, esto se desarrolla después a lo largo de 9 libros, este es el noveno y último, y es donde se explica, según Juanjo Benítez ya, el motivo verdadero de esa investigación, de ese proyecto.
Claro, porque a lo mejor la gente escucha siempre ese nombre de Caballo de Troya y se piensa que está situado, digamos, en otro momento, y yo creo que más es, digamos, como una especie de, bueno, pues de juego de palabras, ¿no? Puede ser Caballo de Troya, era que dentro de él, bueno, pues escondía, digamos, un secreto, un misterio, y por eso quizá coge ese título, aunque sea de una época que no tenga nada que ver, ¿no?
Efectivamente, un título muy bien elegido, porque el Caballo de Troya, digamos, clásico, es cuando Ulises urde ese plan para conquistar la ciudad de Troya después de un asedio que dura muchísimo tiempo, y entonces lo que hacen es que, bueno, meten dentro de un caballo, aparentemente como un regalo, como algo que no esconde en su interior nada negativo, pero entran un grupo de guerreros griegos. Y claro, por la noche de repente pues aparecen dentro de la ciudad y ya consiguen abrir las puertas y tomar la ciudad de Troya. Bueno, pues en Caballo de Troya, la saga de Juanjo Benítez, lo que ocurre es que hay una especie de nave que se llama La Cuna dentro del libro y donde van esos pilotos que, bueno, pues sería esa especie de Caballo de Troya, pero temporal, que viaja en el tiempo y aparece en la Judea de Jesucristo también con unos personajes dentro cuyas intenciones son positivas, pero no como en el tema de Ulises, pero sí que es verdad que también están ocultos dentro de esa cuna.
Hombre, también habría que decir que le ha dado para mucho esta investigación, ¿no? Porque hablamos de 9 libros.
Sí, la verdad es que, bueno, y además no solamente 9 libros, sino que es que Caballo de Troya 9 tiene como unas 1.300 páginas.
Madre mía.
Es decir, que no estamos hablando de un libro precisamente de lectura ligera, sino un tocho, pero importante, tipo Los Pilares de la Tierra o hasta incluso más. Entonces, bueno, es decir, sí, la verdad es que Juanjo Benítez es un hombre con una imaginación extremadamente fecunda, que también ha estado rodeado de la polémica durante toda su carrera, y especialmente en la serie Caballo de Troya, porque tuvo acusaciones de plagio en su día, sobre todo de un libro americano supuestamente revelado de una especie también de secta o hermandad que se llama el libro de Urantia, y que, bueno, pues es verdad que hay páginas completas de ese libro que están transcritas a Caballo de Troya. En su día, ya digo, en los 80, mediados de los 80, fue verdaderamente una polémica importante y que realmente, bueno, pero hay que reconocer que, aparte de estas cuestiones, él es un hombre con una imaginación realmente desbordante.
Sí, porque además, yo no sé si también me imagino que se basa en investigaciones verídicas, pero por supuesto también él va poniendo de su parte, ¿no?, en cuestión de ficción.
Efectivamente, la cuestión es la siguiente. Juanjo Benítez lo que decide al escribir Caballo de Troya es: voy a contar muchas cuestiones que tienen que ver con Jesucristo, que vienen de investigaciones distintas, evangelios apócrifos, estudios, por ejemplo, sobre la Sabana Santa, fuentes que no son las tradicionales, que no son los evangelios, por ejemplo, o el canon de la Iglesia. Y lo voy a contar a modo de novela y además mezclándolo con viaje en el tiempo y con una investigación y con bueno, él mismo aparece como personaje en el primer Caballo de Troya, cuando este piloto de la Fuerza Aérea Americana, ya en sus últimos momentos, porque está enfermo, por culpa además del viaje en el tiempo, le entrega a él los documentos del proyecto. Bueno, pues todo esto evidentemente es una parte, vamos a decir, histórica o investigada en fuentes alternativas a la figura de Jesús y contado en modo de novela. La verdad es que es muy interesante en ese sentido porque, si bien tampoco tiene una importancia o una realidad histórica, sí que nos da una perspectiva muy diferente de la figura, pues quizá la figura más famosa o más popular y más importante de la historia de la humanidad, al menos reciente.
O sea que en ese caso fue un poquito Hitchcock, ¿no? Pero en literatura, meterse él en la propia historia.
Sí, la verdad es que yo recuerdo cuando leí Caballo de Troya, pues yo tendría unos 13 años, 14 como mucho, y a mí mí me sorprendió mucho, porque claro, y no solamente a mí, quiero decir, en general, a los lectores en España que no estábamos acostumbrados a esa cuestión, daba un toque de veracidad y de incluso de, ¿cómo se podría decir?, de algo dinámico, que fue tremendo en su momento. Por eso digo que a pesar de todas esas acusaciones, que si se había inspirado el libro de otros autores, tal, que siempre además cuando en España se tiene éxito, eso, pues al final, desgraciadamente, ocurra con mayor o menor razón. Bueno, pues lo que creo es que bueno, pues a una generación completa de lectores españoles nos cambió un poco el chip, ¿no?, de la forma de entender los libros de la novela tipo bestseller.
Lo que casi, fíjate, que hace pensar es, como lo tiene todo tan metido en ese mundo, ¿no?, que ha creado con este Caballo de Troya, porque ya decimos, son 9 libros, con lo cual, digamos, es una saga importante, pero no ha buscado tampoco una numerología especial, ¿no? O sea, decide terminar con el 9, pero no indica nada, ¿o sí?
Pues mira, sinceramente, en este caso, no sé si tiene algo que ver ese número en esta saga, que simplemente parece que es una cuenta, o sea, los 9 libros que han salido. Pero Juanjo Benítez no suele dejar nada al azar. Es decir, que de algún modo seguro que tenemos simbolismos al margen de lo que es la propia historia en esta saga, como en prácticamente todo lo que él hace. Ahora, que concretamente, si es el número 9 o ha elegido 9 por algo, eso de verdad es que lo ignoro. Pero me extrañaría que no haya nada que tenga un poco de algo, como mínimo personal.
Claro, porque yo me imagino que cuando empezó no creo que tuviera pensado cuántos libros iba a hacer, o sea, a lo mejor le ha ido surgiendo con el tiempo, ¿no?
No, de hecho, Fernando Lara, en aquel momento consejero delegado de Planeta, reconoció en una entrevista de interview en el año 88 que bueno, que el Caballo de Troya, incluso la propia editorial, tenía reticencias a la hora de publicarlo, y teniendo en cuenta que ya Juanjo Benítez había vendido una cantidad enorme de libros sobre tema OVNI, sobre la Sabana Santa. Bueno, pues pensaban que era prácticamente imposible que esa novela se convirtiera en un auténtico éxito. Les sorprendió a ellos mismos, como de todas formas suele ocurrir. Es decir, la mayoría de las veces no hay una ingeniería, como muchas veces se piensa, incluso con el Código da Vinci, ¿no? Una ingeniería novelesca, o de la novela, o del mundo editorial detrás, para que algo se convierta en un éxito, sino que los propios libros, pues, tienen la mezcla de todo. Hay que apoyarlos, evidentemente, pero también, de pronto, es el público el que empieza a decir, oye, pero esto es tremendo, esto es interesantísimo. Hay un boca oído, y al final se hace famoso, pero ya digo, Editorial Planeta no tenía en absoluto la idea de que Caballo de Troya fuera a ser tal éxito, y en teoría también en un principio el Caballo de Troya iba a ser un solo libro.
La verdad es que sí, que es, digamos, un tema muy prolífico para él, pero para cine y televisión, todo esto, no parece que haya muchos proyectos, ¿no?, en relación con la saga.
Es que eso tiene una historia bastante curiosa que es difícil de analizar o de objetivizar, pero Caballo de Troya, claro, tiene para mí una gran virtud y un gran, entre comillas, defecto. Y es que Juanjo Benítez, él en persona, periodista español, está en México dando una serie de charlas en la televisión, digo, dentro de lo que es la historia de la novela. Uh-huh. Y ese militar de la Fuerza Aérea Americana, por una cuestión casi personal, ¿no?, de cómo el propio Benítez trata la figura de Jesús, decide ponerle, o darle a él, entregarle a él todos los textos secretos de la investigación. Bueno, esto, claro, en España nos parece muy interesante, pero un lector americano seguramente diría, a ver, estamos hablando de un piloto de la Fuerza Aérea Americana. Ellos, además, el tema militar, y como casi todo en la vida, se lo toman muy en serio. Decir que le entrega documentos secretos a un periodista español, y por un motivo, entre comillas, tan peregrino, es algo que posiblemente no es creíble en Estados Unidos. Y de hecho la novela se ha vendido muchísimo, 4 millones de ejemplares vendidos, pero en Italia, en España, en Brasil, por ejemplo, se ha vendido mucho, Francia, pero no en Estados Unidos. Es una novela que no está traducida al inglés. Y eso posiblemente tiene que ver con esta cuestión, y más ahora que muchos autores españoles ya se están dando el salto al otro lado del charco.
Bueno, pues la verdad es que sí. En este caso, a lo mejor lo que pueden hacer es cambiarle la nacionalidad al periodista y a lo mejor deciden hacer una película al respecto, ¿no? Que le hagan americano y ya está.
Bueno, hubo un supuesto proyecto, fue muy curioso, porque se anunció, de hecho con nombres y todo, a finales de los 80, pues que Spielberg estaba interesado en rodar Caballo de Troya. Y se dijo que además los protagonistas iban a ser Anthony Quinn y Richard Harris, dos actores en aquel momento ya mayores, pero muy muy potentes. Y con un presupuesto incluso que era cifrado en aquel momento en 24.000 millones de pesetas. O sea, una superproducción. Pero cuando le preguntaron a Spielberg directamente por el proyecto, aprovechando un viaje a España, él dijo que no sabía nada de él. Es decir, que bulos y cuestiones raras hay. Ahora, eso sí, en mi opinión personal, si Juanjo Benítez hubiera sido americano directamente, Caballo de Troya sería una superproducción que ya existiría desde finales de los 80 o principios de los 90 y que la hemos visto prácticamente todos en televisión, en cine y en todas partes.
Bueno, pues nos quedamos con que sale esa novena entrega de Caballo de Troya, la última, supuestamente, porque a lo mejor, oye, hay alguna sorpresa en un futuro, pero supuestamente la última ya, Caballo de Troya 9. Y David, como siempre, ha sido un placer haber hablado contigo y ya sabes que la semana que viene te esperamos por aquí.
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo.